Mesa, pregúntele a Holman, nuestro invitado de hoy, Holman Mujeres. ¿Quiénes van a ser sus rivales? ¿Cómo va a ser lo de la consulta, digamos? ¿Cómo se está haciendo esta consulta para un candidato?
Vale, entonces...
¿Políticamente en qué proceso está?
Entonces, ¿políticamente en qué estamos? Estamos en que hay un aval que hoy tiene Holman Morris
del
por
maíz.
Parte del maíz. Y están los verdes que tienen dos candidatos, Antonio Navarro y Claudia López. Entre ellos dos tendrá que definirse uno.
Bueno, Claudia no se ha candidatizado del todo,
bueno,
¿no?
Yo creo que Claudia, pues yo he estado hablando con Claudia.
Sí.
Yo creo que Claudia, como dijo ella en algún momento, es mi momento. Y yo creo que es el momento de Claudia también.
Digamos. Entonces, los verdes están Antonio Navarro y Claudia López.
Y por el otro lado tenemos alguien que hace parte de la Colombia Humana, que es maíz, que hace parte de la Colombia Humana. Vale la pena recordar que fue maíz quien le da el aval a Gustavo Petro, quien le da el aval a Gustavo Bolívar, a María José Pizarro, que hace parte de la Colombia Humana. Y ahí aparece un candidato que tiene unas dificultades pragmáticas de la política,
que es
Jorge Rojas.
¿Y por qué dificultades?
Dificultades porque no tiene aval.
Pero está recogiendo firmas.
Entonces el recoger firmas significa que hay que cumplir con unas pólizas, que hay que cumplir con un cierto número de firmas, que esas firmas tienen que ser entregadas, si no me equivoco, en un mes.
Pero las está recogiendo.
Ya lleva 24.000.
Sí, pero...
¿Cuántas necesitan?
50.000.
Pero ¿por qué no hablan de la póliza? ¿Ustedes saben cuánto vale la póliza? Vale más de 1.000.000.000 de pesos.
¿Y la póliza es qué?
La póliza es una garantía de que no se van a bajar, después de recogidas las firmas, no se va a bajar el candidato.
¿Y qué es lo que le molesta o le preocupa o le incomoda de la candidatura a Jorge Rojas?
No, a mí no, la verdad no me preocupa, porque la candidatura como tal, de por sí en los sondeos de opinión, pues yo salgo mucho más arriba en las encuestas. Yo soy
no sé si ahorita.
Yo soy un concejal de 25.000 votos en la ciudad de Bogotá, con un trabajo demostrado permanente en la ciudad de Bogotá.
Pero todo este problema, todo esto que ha ocurrido, ¿no le impacta directamente
a
esos votantes?
Entonces, ahí te tengo que decir lo siguiente. La cantidad de llamadas que yo he recibido en solidaridad, especialmente de mujeres, es lo que yo te decía, me devela aquí que aquí hay un problema de sociedad que se llama es que Colombia no aprende a separarse. Que en Colombia hay miles y miles de casos de hombres que también han sido señalados con falsedades y señalados de violencia intrafamiliar, de abuso de sus hijos menores, que son miles de casos que son una injusticia. No todos, pero sí hay una vertiente importante de casos. Por eso hay fundaciones, por eso hay documentales al respecto, por eso hay abogadas españolas expertas en estos casos. Entonces,
y también es cierto que la historia de la mujer ha demostrado que hay señores que maltratan a las mujeres.
Entonces, esto no quiere decir, la mayoría de los casos es de hombres que maltratan a sus mujeres.
Exacto.
Es la mayoría. Lo que no quiere decir que no haya casos en que mujeres señalan a sus hombres con falsedades y terminan destruyendo también la vida de esos
hombres. Pero creo que eso digamos, en el caso suyo, eso implica un proceso judicial que está avanzando. Yo quisiera saber si en términos de electorales usted ha sentido que se ha desvanecido su candidatura.
Entonces,
¿de qué manera le ha afectado
entonces,
eso?
Aquí vienen los siguientes aspectos. Entonces, la gente en la calle, en las redes, los afectos y eso, ahí se mantienen. ¿Qué me dicen a mí? Es más, hay una columna muy bonita de una antropóloga feminista, Patricia Suárez, la que expuso, un artista de renombre internacional, que hizo una serie que se llama Anónimas, rescatando la mujer el nombre y la lucha de la mujer, que se pone del lado mío y dice, no podemos acabar con la vida de un hombre que le ha entregado todos sus años de vida a una lucha por la democracia en este país, que tú conoces, que es pública, por un desamor, por un mal trámite de un divorcio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que se mantienen los apoyos. Ahora, ¿qué es lo que yo no comparto en esto y cuál es la lección en esto, Vanessa? Yo no comparto la forma como algunos políticamente, oportunistamente, llegan y dicen, no, ya hay que separarlo de la candidatura.
Y en, ese y en caso esa Jorge práctica, Rojas, según le leo entre
y en,
líneas.
Y en esa práctica ha caído, claro, ha caído Jorge Rojas, ha caído María Mercedes Maldonado. Entonces yo me pregunto, la Colombia humana, los progresistas, uno de los derechos que también tenemos que defender es el derecho de la defensa. Nosotros no podemos ir,
de la inocencia, que
nosotros
lo que
no
la,
podemos ir condenando, podemos ir condenando. Nosotros que profesamos el humanismo, no podemos ir pregonando el ajusticiamiento, el fusilamiento a priori. Y en este caso se ve de un oportunismo político muy bajo que deja mucho que decir de algunos líderes.
Eso,
de la
eso es lo que
humana.
Lo tiene tan incómodo con Jorge Rojas, que pues que va a ser uno de sus rivales, ¿no? A la
sí, eso, el aprovecharse de este drama familiar, de un drama de la esfera íntima, hay unos señalamientos que van a tener que ser comprobados ante la justicia, no se ha surtido el proceso, pero también ahí hay unos hechos. ¿Dónde viven esos niños? ¿Dónde están estudiando? ¿Cómo viven? En fin, y una historia de vida mía, de lucha mía. Ahora, por la defensa de los derechos humanos.
A usted le parece muy lamentable que la candidatura de alguien gire, además de todo, en torno a si estuvo o no durante muchos años agrediendo a una señora, a si estuvo o no consumiendo estupefacientes, no sé qué, digamos, esto no es como un arsenal para los enemigos políticos entonces, frente a una ciudad que necesita tantas cosas como Bogotá.
Entonces aquí vienen las primeras lecciones. Una, la primera. En ningún momento, Vanessa, en la denuncia penal, la señora Casas dice que yo la viví agrediendo. Ojo con eso. Habla de un intento de agresión, igual, pero que tendrá que demostrarlo, pero no habla de un maltrato físico permanente.
Pero doctor Morris, mi punto es el tema. ¿Entiende? Entonces, Bogotá necesita que estemos hablando de los buses, de Transmilenio, del metro, entonces, del hambre, de la educación, de los venezolanos.
Y aquí se abre.
Y mire de lo que estamos hablando.
Y aquí se abre la siguiente reflexión. Vamos a entrar a hacer política husmeando, metiéndonos en las cobijas y en la esfera íntima de las familias. ¿No es cierto? Esa es la forma en la que vamos a tramitar la política ahora en Colombia. No podemos llegar ahí.
Es que fue su familia la que abrió esa puerta.
Sí, pero entonces, por eso vuelvo y digo, ¿quiénes están detrás de esto? Entonces ahí es donde digo, cuando yo veo ahí al abogado de la Estrella, a mí me da mala espina y por eso he dicho aquí, Ivani, no quiero pensar que detrás de esto haya unas motivaciones políticas, pero me asaltan unas dudas. Me asaltan las dudas de que la señora Casas diga que de pronto ella quiere ser concejal.
Eso quiero como dejarlo claro. Según usted, la motivación política de ella es que quiera ser concejal y que en eso no cabrían los dos en la política.
Es decir, no quepamos los dos. Es la forma como tú quieres llegar a ser política, de la forma como tú quieres llegar a encabezar una propuesta política, destruyendo a quien fue tu compañero durante 20 años. Es a esa política a la que nos estamos viendo sometidos. Aquí las campañas de desprestigio en las cuales el Centro Democrático ha sido el mago. El Centro Democrático, perdóneme, pero ha sido, digamos, la empresa de desprestigio más grande en la historia de este país. Lo hicieron con el No, lo hicieron en las últimas elecciones contra Gustavo Petro, con la Colombia Humana. Ahora que Bogotá caiga en eso, la reflexión más bien, Vanessa, es vamos a permitir en los medios de comunicación que se haga política a costa de la esfera personal de los candidatos, porque entonces ahí sí.
La esfera personal es una cosa nueva que estamos viendo y que realmente pues sí es muy lamentable, porque digamos que teníamos un límite, ¿no? Que era lo que pasaba a puerta cerrada. De nuevo vuelve esto a hacer noticia porque hay una señora con un proceso judicial. Si no lo hubiera, ni siquiera estaríamos hablando de esto, porque yo jamás invitaría a alguien aquí a hablar de su vida privada, pues porque no creo que la vida privada, por eso se llama vida privada. Pero hay un asunto, hay una ciudad que necesita un debate mucho más serio, mucho más riguroso, mucho más ambicioso que lo que pase en la vida íntima de su candidato.
Correcto, pero entonces es la forma como han decidido, pretenden algunos que me salga del camino.
¿Usted se imagina, alcalde de Bogotá, se la va a pasar en estas cuatro años?
No me va a pasar en eso porque, como tú bien lo dices, Vanessa, hay temas bien importantes. Por ejemplo, yo te digo, y aquí hablo de la doble moral del país, mientras que todo el país se rasga las vestiduras con el tema de Hidroituango, que es un tema al final del día de infraestructura. Porque tú, cuando haces una represa de estas características, tienes que ver la viabilidad técnica, financiera y las repercusiones ecológicas de un monstruo como Hidroituango. Nunca se tuvieron en cuenta porque no hubo estudios. Ahora bien, la obra que nos cuesta dos Hidroituangos a los colombianos se llama Metro Elevado de la Ciudad de Bogotá. Yo vengo insistiendo, no existen los estudios. ¿Quién le pone la lupa? ¿Por qué no aparece la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría supervisando o poniéndole la lupa a este proyecto de infraestructura que al final del día, Vanessa, va a quebrar Bogotá, no va a permitir la viabilidad de la ciudad de Bogotá? Ese es el tema que debemos estar
discutiendo. Lo que ha dicho el alcalde Peñalosa, y nos lo dijo en una entrevista aquí, doctor Morris, es que el metro, el proyecto del metro, él lo iba a dejar sin la posibilidad de que fuera replanteada. Si usted llegara a la alcaldía de Bogotá, ¿usted reversaría lo que se haya avanzado con el metro?
Holman Morris, como alcalde de Bogotá, y en medio de un mandato de 11 millones de colombianos contra la corrupción, no puede conectar con un proyecto que se ha gestionado de manera ilegal, con un proyecto que a la fecha no cumple con la ley de infraestructura ni con la ley de financiamiento.
Supongo que ya puso una denuncia, algún
entonces,
proceso.
Como no hablo carreta.
En alguno de los.
Como no hablo carreta, ya interpuesto
de control.
Las denuncias penales del caso contra la administración de Enrique Peñalosa con las pruebas. Una de las pruebas, y yo invitaría a los medios a que preguntara dónde está la supervisión, el certificado de la interventoría del proyecto Metro Elevado, de los estudios de factibilidad. Hasta el día de hoy no aparece. Y sin ese certificado se le han aprobado a este proyecto 22 billones de pesos. Vanessa,
¿esa investigación que usted pide es a quién? ¿A qué órgano de control se lo pide?
Yo he denunciado penalmente esto ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
Disciplinario.
Pero entonces
penal.
Lo que les debería llamar la atención es cómo así que nadie a la fecha dice nada sobre el proyecto de infraestructura que se va a llevar del erario público de colombianos y bogotanos más de 22 billones de pesos. Ruta del Sol número 2, Odebrecht, fue 1.5 billones y ya hay detenidos, hay muertos. Imagínese qué no harán por 22 billones de pesos.
En materia de seguridad, ¿cuál es su propuesta para Bogotá?
En materia de seguridad tenemos dos propuestas por ahora que estamos construyendo. Usted puede hablar de seguridad humana y de seguridad técnica. Seguridad humana tiene que ver con lo que los progresistas hemos venido pregonando siempre. La mejor política de seguridad es una política social a fondo. Y en materia de seguridad técnica tenemos. Por ejemplo, es inconcebible hoy que las 138 estaciones de Transmilenio no tengan cámaras de seguridad. Uno. Dos. Pero las cámaras de seguridad, para que tengan un mejor desempeño, necesitan una plataforma digital que hoy no tiene Bogotá. No basta con que a ustedes les digan, oiga esto, pusimos tantas cámaras. Si esas cámaras, las de mejor definición, no se pueden usar porque no tienen una excelente plataforma. Tres, seguimos en seguridad técnica. La plataforma 123 de Bogotá es hoy obsoleta. Si usted mide los tiempos de llamada y reacción, son tiempos demasiado largos para una ciudad de 8 millones de habitantes. Cambiar esa plataforma.
¿Y cambiarla
por una mejor plataforma.
Pero igual, ¿la misma línea o más líneas?
No, es que el punto es 1, 2, 3, pero una plataforma que nos permita conectar bomberos y DIGER, Secretaría de Salud y Policía. Eso no existe hoy en Bogotá. Y para terminar, llevar la justicia al alcance de la gente en los barrios. Casas de justicia en los barrios.
Bueno, usted me habla de que es una sociedad donde se ataca, donde no se está teniendo como una conciencia unida de sociedad. Me habla de doble moral, ¿no? Es decir, aquí es cierto, la nuestra es una sociedad profundamente dividida, increíblemente dividida en torno a algo tan elemental como la paz, por ejemplo, que cuando el plebiscito ganó el no por 50.000 votos, pero ganó. Era impresionante cómo afuera de Colombia la gente no podía entender un país que había votado no a unos acuerdos de paz.
Por la guerra.
Con un señor, no sé si por la guerra, pero no a esos acuerdos de paz, con un señor que terminó siendo Nobel de paz. Digamos, eso uno puede o no estar de acuerdo con lo que se llevó a cabo en Cuba, con los acuerdos conseguidos, con lo que sea. Pero digamos, a grandes rasgos, era un señor que se ganó un premio de paz y un proceso de paz. Pero también desde su partido, desde usted mismo, desde su Twitter, desde su actividad política, ¿no le ha aportado a esa polarización del país?
No, no. Ojo con esto, Vanessa. Nos quieren, a los progresistas, a Gustavo Petro, a la Colombia Humana, nos quieren llevar a ser los polarizadores de la sociedad. Ojo con esto. Pedir normalidad no es polarizar. Pedir normalidad.
Pero piden no normalidad es, con noticias falsas, no incluso, ¿no?
No. Y déjame explicar.
Con fotos que no son lo que corresponden a la realidad.
Eso, digamos, eso no ha sido una política, ni ha sido una conducta de Gustavo Petro, ni de la Colombia Humana.
Pero así.
Lo que sí ha sido una política y una conducta en la Bogotá Humana, de Holman Morris, de Gustavo Petro, es pedir profundización de la democracia. Por ejemplo, en el caso de Bogotá. Polarizar no es decir hoy cuáles son los indicadores sociales de la ciudad de Bogotá. Nadie le ha hecho el debate a Enrique Peñalosa con los indicadores sociales. Los indicadores sociales de Bogotá hoy están todos por el piso. Voy a poner solamente un ejemplo. Producto Interno Bruto, crecimiento de Bogotá. Crecimiento de Bogotá se desploma en 2 puntos, Vanessa, desde que llegó Enrique Peñalosa.
Seguridad.
¿Seguridad también se desploma?
No se desploma. La seguridad de Bogotá hoy en día está...
Ojo con una cosa es la percepción y una cosa el número de homicidios.
No, es que número de homicidios está mejor que Washington D.C. Es que tuve esa conversación con el alcalde Peñalosa y yo no le creía.
No,
tuve que sacar el estudio internacional que me lo confirmara.
Si tú me preguntas a mí qué rescato de la alcaldía Peñalosa, la reducción de la tasa de homicidios. ¿Por qué? Construir sobre lo construido. ¿Por qué? Porque viene de una política que se implementa en la Bogotá Humana, que después el gobierno Santos la lleva a política nacional. ¿Cuál es? Desarme de la población civil, que ahora pretende revivir el presidente, lamentablemente, Iván Duque. Eso ha permitido que en Bogotá baje la tasa de homicidios, pero además Peñalosa da un paso más allá, y es interesante decirle a la gente, no señores, ustedes no me pueden armar, no pueden andar en la calle con cuchillos, que por defensa personal, nada. No. También.
Bueno, entonces, pero eso está bien, le reconoce algo bueno.
No, claro, yo tengo, digamos, eso no me cuesta, pero reconózcanos a nosotros, a la Bogotá Humana, los mejores indicadores sociales, que es donde se mide la gestión de un gobernante.
¿Sabe qué le reconozco?
Macroeconómicos y gestiones sociales son mejores los que dejamos en la Bogotá Humana y hoy están todos en
el piso. Y hay una cosa que le he reconocido a Gustavo Petro como alcalde. Me pareció que dignificó en cierta forma a una cantidad de gente con una vida muy miserable, muy triste.
¿Tú eres bogotana?
No, yo soy caleña, pero pues vivo en Bogotá hace un montón de años. Digamos, llegué la primera vez que llegué a vivir a Bogotá tenía 18 años.
Entonces,
tengo 41. Entonces mi relación con Bogotá es de un amor muy grande. Y además conozco Bogotá y conozco los recovecos de Bogotá. Entonces esto del teatro, por ejemplo, a la indigencia, los baños, a la indigencia.
Nosotros,
el apoyo a mis amigos del Bronx, ¿no? A los de...
Son callejero.
Eso me
que hicieron un himno para Bogotá bellísimo. Pero ¿cuál es la lección de eso que tú anotas, Vanessa, que tú rescatas? Nosotros como bogotanos crecimos, yo me crié entre la Caracas y el Campín. Yo soy provengo de una familia clase media. Mi mamá, trabajadora pública del acueducto, y nos levantó junto con mi papá, que proviene de familia campesina. Pero me crié entre la Caracas y el Campín, en el barrio Galerías, Sears. Y Bogotá se fue acostumbrando durante años a ver al indigente, al habitante de la calle. Como paisaje.
Sí.
Y se fue también acostumbrando a ver el maltrato al animal, al caballo, ¿no es cierto? Nosotros crecimos en la Bogotá de los gamines, cuando el gamín era una figura clásica de Bogotá. Pero llega una administración que le dice y le enseña a las próximas generaciones de bogotanos, a nuestros hijos, no señores. Las personas de la calle no pueden ser tratadas como cosas o como basura. Para que una sociedad haya afincado hace un par de años el término exterminio social, El término desechables es para que sean sociedades enfermas, ¿no es cierto? Limpieza social. Pero viene un mandatario, viene una concepción de humanismo y dice, no, vamos a empoderarlos, vamos a sacarlos de la calle, los vamos a tratar como seres humanos. Esa es una sociedad que echa para adelante.
Bueno, explíqueme una cosa, porque se me está acabando el tiempo. Entonces, tenemos ya los candidatos, Navarro, Claudia López, dice usted, yo no estoy segura, hay que esperar a que venga a esta cabina a confirmárnoslo, Jorge Rojas, que se va por firmas, Holman Morris, ¿quién más?
Ahí entraría... De los sectores alternativos, yo creo que ahí están los opcionados. La última la encuesta del Centro Nacional de Consultoría me da a mí un 5%.
¿Esa encuesta es antes o después del 22 de enero?
Esa fue el mismo día, sale el mismo día.
O sea, antes.
Pero yo te puedo decir, estoy confiado.
No, insisto con eso porque es un episodio que de una u otra manera tiene que alterar la candidatura.
Estoy confiado
de
que nosotros vamos a salir mucho más arriba en la próxima encuesta.
¿Cómo va a ser el mecanismo de elección aquí de un solo candidato que sería... El candidato a la Colombia Humana, ¿no? ¿Podríamos llamarlo?
No, yo creo que iríamos a la interpartidista. Yo iría, tengo el pase para ir a la interpartidista directamente con Maíz a encontrarme con el candidato que salga de Los Verdes. Y si para ese momento Jorge Rojas ha reunido todos los requisitos, seguramente también nos encontraremos en la interpartidista.
¿Y usted cree que usted le gana a Antonio Navarro?
Yo creo que Claudia López le gana a Antonio Navarro.
¿Y usted le gana a Claudia López?
Yo creo que yo le gano a Claudia López.
¿Y a Jorge?
Ya las encuestas, digamos, me muestran muy lejos de Jorge Rojas.
Pues doctor Holman Morris, le sirvió la terapia del pago.
No, me sirvió venir acá, Vanessa. Me sirvió venir.
La terapia de la laguna.
Y se siguen burlando. No, no, no.
No, 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 para nada. Es un respeto profundo. No, no. Lo que pasa es que no.
Oye, estos términos tan bonitos.
Además, está bien que la gente haga
armonización. Armonización y refrescamiento.
¿Se arrepiente de algo?
No, yo me arrepiento de muchas cosas en mi vida. Me arrepiento algunas veces de haber creído en la gente a ciegas, lamentablemente.
Bueno, pues doctor Morris, ¿lo esperamos cuándo es la próxima fecha?
Yo creo que pueden haber noticias buenas en las próximas semanas. Yo quiero agradecer el espacio donde pude hablar y de alguna manera me pude desahogar. Eso es lo bonito del periodismo,
¿sabes?
Bueno,
¿estaba asfixiado con un taco
aquí? Sí, porque yo creo que en una entrevista anterior no... Me sentí más en un paredón que en una entrevista.
¿Y en esos espacios de reflexión, ha llorado?
Yo soy un hombre que lloro mucho, y le he dicho a mi hijo varón, que los hombres lloran, los hombres de verdad lloran, y tenemos que aprender a llorar. Y he llorado mucho. La gente que me conoce sabe que soy un hombre muy sensible y reivindico las lágrimas. Hay momentos para llorar, más de los que uno piensa.
Bueno, pues doctor Morris, gracias por estar en Mesa Blu.
No, gracias a ti, Vanessa. Tenía tiempo sin verte.